Vamos a comenzar el recorrido de hoy charlando con Valeria Martiniuk. Ella es docente de la Escuela 59 en Fofo Cahuel, una localidad rural que se encuentra cercana a Cuyamen. Valeria, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, sabemos que usted tiene la experiencia en este lugar que está tan complicado con el temporal de nieve. Para que nos cuente, bueno, ¿cómo es la situación? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuáles son los problemas que se presentan en este momento?
Bien, la aldea de Fofo Cahuel está a 35 kilómetros al sur de la ciudad de Cuyamen, del pueblo de Cuyamen, perdón. Y, ¿cómo se dice? Institucionalmente depende de Cuyamen, pero a su vez también recibimos ayuda de Gualjaina, que también está a otros 38 kilómetros más al sur. De cualquiera de las dos instituciones, siempre, tanto en la parte de salud como en el caso de emergencias o en el caso de ayudar a sacar o llevar los chicos al campo, siempre contamos con los dos municipios. La aldea es escolar, o sea, cuenta con la escuela, más las casas de los docentes y la casa de los del personal.
Es un lugar, estamos hablando de no sé si llega a los 100 habitantes, más o menos, ¿no?
No, mucho menos.
Ajá.
Estando todo el personal más los estudiantes, llegaremos a 70.
Ajá.
De los cuales, bueno, hay una parte que son hijos nuestros, de los docentes o del personal, y el resto vienen de distintos parajes de alrededor de la aldea.
Claro. ¿Y cuántos alumnos hay en la escuela?
Un promedio de 50 alumnos por año. Eso va variando de acuerdo a veces recibimos chicos de Gualjaina, que egresan del primario de la escuela 139, creo que es, de Gualjaina. Entonces, como nosotros tenemos los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, entonces la secundaria la vienen a terminar hasta tercer año en nuestra escuela. Y después son todos chicos que son de los parajes de alrededor, del Mirador, de Rinconada, de Cañadón Grande. Son todos parajes que están entre 40 y 70 kilómetros de la escuela.
Uh-huh. ¿Y cómo está la situación hoy?
Bueno, justamente en los parajes, que son las zonas más altas, ahí, bueno, con el temporal de primero de lluvia, que abnegó los caminos, no se podía llegar porque allá es más bien greda, no es tierra firme como acá.
Ajá.
Entonces, obviamente, más de una vez, todos hemos experimentado irnos a la banquina. Y,
cuando usted
bueno,
dice, perdón, ahora, Valeria, cuando usted dice no es como acá, usted acá, ¿qué sería? ¿Usted está en el Bolsón?
Yo soy de acá, de Bolsón. Ajá. Yo vivo, toda mi vida viví acá en Bolsón y hace 6 años que elegí la ruralidad.
Wow, qué cambio,
y
¿no?
Viajo 150 kilómetros, son los que viajo semanalmente.
Ajá. Qué cambio, ¿no?
Sí. Es otra experiencia, es distinta.
Uh-huh.
Creo que un docente tiene que pasar por distintas experiencias, tanto las escuelas urbanas como rurales. La verdad que es muy lindo, pero bueno, también requiere su sacrificio.
Por supuesto, como todo en la vida. Vamos,
sí.
Valeria, porque le quiero preguntar sobre la escuela, el proceso educativo en este momento de pandemia, pero vamos primero a lo urgente, a la situación actual, cómo están las personas que viven en el paraje o en la aldea y cuáles son las necesidades a propósito de este temporal de nieve que se dio.
Sí. Las necesidades básicas son agua potable o agua mineral, porque sumado a las inclemencias climáticas, hace 10 días que tienen roto el motor. Nosotros ahí tenemos, dependemos de una mini usina, y si no hay luz, no hay agua, por ende no pueden cargar los tanques de reserva de cada casa.
Uh-huh.
calefacción mayormente es leña o eléctrico, o sea que al no haber luz tampoco tienen la parte eléctrica. Así que me pude comunicar el lunes con una asistente infantil que vive en la aldea y estamos necesitando agua potable o mineral y velas.
Ajá. Velas, bien. Y ahí las personas, imagino, también tendrán animales que, como hemos visto en varios lugares de la región, han sido afectados, ¿no? Por la gran acumulación de nieve, que no pueden salir. También para el cuidado de sus animales necesitan algún elemento como forraje, alimentos, etcétera.
No me han manifestado. Dentro de todo, se puede decir que son precavidos, porque le pregunté el tema de alimento y todo eso y me dijeron que no, que solamente agua y velas porque justamente dependen del motor de la escuela. Uh-huh. En ningún momento me manifestaron otra necesidad. Uh-huh. No sé las familias que viven en los campos porque de ellas desde abril que yo no tengo novedad. Pasan a invernar, llevan, acopian alimentos y todo, y después no bajan hasta después de, por ejemplo, ahora agosto.
Ustedes tienen el ciclo escolar, es el no es el habitual, o no, el habitual, sí. Digamos, no es el que tenemos acá, o es el común.
Sí, es el mismo. Es el mismo. Porque se prioriza que los chicos estén más tiempo de invierno en la escuela.
Ajá.
Tanto por la alimentación, por estar calentitos, hace muchísimos años que esa escuela tiene el ciclo igual que la urbana.
Igual que la urbana. Y sé que en varias oportunidades han tenido o han pedido asistencia y los han ayudado desde gendarmería. ¿Cómo es ese vínculo?
Sí, la verdad que mira que yo hace años que estoy en la escuela. Y siempre colaboró gendarmería, así sea con agua, con salidas de los chicos, campamentos, han puesto sus móviles, han puesto enfermeros a disposición. El año pasado, por ejemplo, se hizo una salida al Cerro Fofocahuel, que suben los chicos que egresan, es una tradición, y uh-huh. Ha venido un equipo de montaña de Bariloche, de gendarmería, acompañando a los chicos. Después, por ejemplo, nosotros en el mes de noviembre tenemos la edición de los Juegos Mapuches y ellos incluso suelen venir desde Buenos Aires con móviles de baños químicos, sanidad y participan estos 3 días junto con nosotros en la rutina que nosotros, o sea, el programa que tenemos de los Juegos Mapuches.
Ajá, ¿y qué son los Juegos Mapuches?
Los Juegos Mapuches consta de 3 días, tiene que coincidir con el cambio de luna, mayormente es en mediados de noviembre, donde los chicos de varias escuelas, en este caso son 6, participan de distintos juegos tradicionales de la comunidad, y bueno, se comparte se invita a los ancianos de los distintos parajes, los loncos, la verdad que es muy lindo y se comen comidas tradicionales también, es una fiesta, entonces cada año le toca a una escuela. Ese proyecto se originó en nuestra escuela hace 25 años.
Ajá, qué interesante. Y Valeria, ¿cómo fue para ustedes, para el grupo de docentes, ¿no? Y para usted, su experiencia en este tiempo de pandemia, el vínculo, ¿no? El trabajo con los alumnos o las alumnas a distancia, imagino, o no sé, ¿qué formas habrán encontrado? No sé cómo será la conectividad, por ejemplo, imagino que no es la mejor.
No, nunca fue la mejor. De hecho, bueno, hubo un programa nacional de entrega de computadoras a los chicos, eso hace 4 años que no continúa. Y en cuanto a la modalidad de estudio de este periodo, de mis 14 alumnos, porque yo soy maestra tutora en secundaria, De mis 14 alumnos, solamente con 5 al principio me podía comunicar, y ya en el mes de mayo los chicos se van al campo. Así que me quedó uno que vive en Esquel con su abuela y es el único que tiene acceso a internet y continúa con las actividades.
Ajá, y que a través de él se la puede, pasan al resto, o el resto no trabajó, no. Y solamente un alumno trabajó.
No, tengo entendido que hasta Cusamen llegaron los cuadernillos y de ahí los repartían. No te puedo asegurar si las 5 veces que se repartieron los cuadernillos todos llegaron a los chicos, mínimo 3 seguro que han llegado, porque viven muy lejos y es todo una movida, porque hay que organizar salidas al campo. O a veces baja la familia a Cusamen y, bueno, a veces pasan por la escuela sede de ahí de Cusamen y a veces no.
Pero bueno. Y por ejemplo, este tiempo, 14 alumnos, uno solo realiza la tarea porque tiene conectividad. ¿Usted teme, por ejemplo, que se desconecten? Aquí se lo pregunto porque hace unos días estuvimos hablando con docentes, una profesional de la salud e incluso alumnos de Bariloche que han iniciado una campaña para el nivel medio, justamente en ese sentido. No abandones la escuela, es el título de la campaña. En este caso, ¿usted cree que puede existir ese riesgo o no necesariamente?
Dada la, a ver, el tiempo que yo llevo allá, hasta tercer año continúan los estudios. Lo que cuesta mucho es que terminen el secundario, porque la mayoría se van a trabajar al campo, como decías vos, allá es mayormente cría de chiva, de oveja, y bueno, por ejemplo, nosotros en la escuela dos veces al año perdemos entre comillas los chicos mínimo 2 semanas, porque o van a las pariciones de los animales o a la esquila. Y bueno, ya cuando terminan tercer año, que es como que los obligan o bueno, tienen el compromiso de llevarlos, pero después cuesta muchísimo que terminen la secundaria. Mayormente se van a trabajar.
¿Y cómo imagina que va a ser para sus alumnos, para su grupo, o del resto de los docentes o el resto de la escuela, retomar, volver a clases?
Y a ver, va a ser un volver a empezar, es de empezar de cero. Lo bueno de la modalidad nuestra de secundaria, nosotros trabajamos con un grupo de profesores itinerantes de las distintas materias de secundaria, que ellos van cada 15 días a la escuela y trabajan durante toda una jornada exclusivamente con los chicos. Después dejan las actividades y continúo yo. Así que bueno, como se está dando esta extensión del tiempo, va a ser algo intensivo. Aprovechando hasta el último minuto, porque los chicos es la única posibilidad que ellos tienen, o sea, lo que nosotros le damos, eso se valora muchísimo porque es lo único. Entonces nos estábamos replanteando que bueno, se empezará como deberíamos haber empezado en marzo, bueno, se empezará el primer día cuando retomemos, pero más intensivo.
Y por supuesto también debe ser un tema, yo le voy preguntando, usted me dice si estamos bien o no, vamos bien por el camino. Debe ser un tema complejo, por ejemplo, imagino trabajar con la familia o con el grupo familiar en este momento, las tareas, ¿no? Porque las personas deben estar abocadas a las tareas de campo, que sabemos que son más rigurosas, demandan mucho más tiempo que un trabajo, digamos, urbano, por ponerle un nombre. Entonces, no sé, bueno, si en su caso o en el caso de otro aula lo ha conversado con algún colega o alguna colega, cómo es este vínculo, ¿no? Que sabemos que ha sido bastante demandante en este tiempo de pandemia, de la relación no solo docente-alumno, sino también docente con la familia, ¿no? Para que aguanten o acompañen a los alumnos en el momento de aislamiento.
Sí, nosotros a las familias las vemos muy poco durante el año, únicamente que hayan bajado a la escuela exclusivamente por algo, o directamente los vemos en el acto de fin de año. No hay mucho contacto con la familia, excepto con el personal que trabaja dentro de la escuela, que son también compañeros de trabajo y son padres. Con ellos sí es una comunicación fluida porque los tenemos ahí mismo. Pero los que viven en el campo, una o dos veces al año los vemos, mayormente en el acto de fin de año.
Ajá.
O en los Juegos Mapuches, cuando se hace en nuestra escuela, ahí sí concurre toda la familia, vienen los abuelos, vienen los tíos, vienen todos. Ahí los conocemos hasta los que nacieron últimos.
Claro, pues debe ser una de las fiestas más importantes.
Sí. Sí.
Valeria,
en cuanto al estudio, no tienen ayuda de la familia porque la mayoría llegó a terminar la primaria nada más.
Uh-huh.
Entonces, no, por ejemplo, de mis alumnos no tienen acompañamiento en las materias de secundaria. Primaria uh-huh. puede ser, pero hasta ahí no más.
Claro. Valeria, alguna persona que está escuchando quizás dice, quiero colaborar, quiero acercar alguna ayuda, ¿cómo puede hacer?
Mira, habíamos hablado con el jefe del Escuadrón 35 de hacer una salida al campo. Incluso lo hablamos hace más o menos 2 semanas atrás, cuando empezó el trabajo de ayuda en el campo, que ellos tenían que ir a Ñorquinco. Entonces después me preguntó qué sabía yo de mis alumnos, de la aldea, y estuvimos hablando de hacer una visita.
Ajá.
Así que está pendiente salir para la zona de Fofocahuel y los parajes de alrededor. Así que calculo yo que cuando mejore todo esto y se pueda transitar bien en la ruta, pues tenemos que entrar por el lado de Maitén, que es justamente la parte más afectada.
Claro.
Así que, en cuanto se pueda, sí hay una salida charlada de visitar las familias, porque yo no sé nada, de algunas no sé nada desde diciembre.
Uh-huh.
Porque nosotros este año comenzamos los primeros días que empezamos sin alumnos, y ya después fue lo de la pandemia, así que no los he visto. No los veo desde diciembre.
¿La escuela tiene internet?
Poco y nada.
¿Y teléfono de línea?
Sí, semipúblico, que tiene delay.
Ajá. ¿Y hay señal de celular?
Sí, poco.
Poco también.
Tiene que darse varias condiciones, uh-huh. que haya obviamente luz, y según qué hora, porque por ejemplo fines de semana cortan el internet, entonces si uno se queda el fin de semana quedas incomunicado o tenés el semipúblico, y si no hay que ir hasta arriba de la loma en un sector que tenemos que hay señal de teléfono.
Ajá. Arriba de la loma es subir cuánto,
arriba de la y como ir acá a la Loma del Medio, una cosa así.
Ajá.
Es un trecho, y que no te agarre el viento.
Seguro. Valeria, gracias por su testimonio. Que tenga buen día.
No, por favor, cuando guste. Hasta luego, buen día.
Hasta luego, gracias.